En turno noche. Bueno, vamos a hablar de Mama Antula, quien será la primera santa de la República Argentina, nacida en Santiago del Estero y fundadora en Buenos Aires de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, precisamente de ese lugar. Pero hemos convocado e hemos invitado a participar de este momento tan especial a nuestro compañero Alberto Rosselli para que nos ilustre y nos cuente quién es Mama Antula, porque será la próxima santa de nuestro país. Hola, querido Alberto, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido, muchas gracias.
Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches a vos, hola, Gloria,
hola
a todos,
Alberto,
a toda la audiencia. ¿Cómo están? El gusto de estar en contacto. Gracias por llamarme por esto, porque la verdad que es una gran noticia que la Mama Antula vaya a ser canonizada, o sea, proclamada santa. Ella ya es beata desde el año 2016. Ser beato o ser santo es una declaración por parte de la Iglesia, de manera oficial, de que alguien puede ser tomado como intercesor, sería, ¿no? Por eso uno normalmente le pide cosas a los santos, sabiendo que son los que interceden ante Dios. ¿Qué es ser santo? Ser santo, para el concepto de la Iglesia, es estar en el cielo. Y santo es todo aquel que está en el cielo. Miren, piensen ustedes en algún abuelo muy querido, alguna abuela, algún ser querido que se haya ido ya de este mundo y uno tiene el mejor recuerdo de ellos, porque cuando uno piensa en ellos, a uno se le parte el corazón. Bueno, esa gente ha hecho las cosas bien acá, o por lo menos ha intentado hacer las cosas bien. ¿Dónde creemos que están los que tenemos fe? En el cielo. Por lo tanto, son santos. Pero no todos los santos son canonizados, es decir, declarados santos oficialmente por la Iglesia para el culto, es decir, para ser usados, para ser utilizados como intermediarios. Bueno, esos santos, digamos, oficiales, que la Iglesia propone, siempre se les rescata, además de los datos concretos de que han tenido una vida concreta, una identidad concreta, un lugar concreto. Déjame, Gustavo, audiencia, hacer acá una explicación. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de la difunta Correo, del Gauchito Gil, nadie más que a la Iglesia le interesaría poder canonizarlo, porque la gente los trata como santos, pero hay datos históricos concretos que no se pueden acreditar. Por ejemplo, sí se acredita la existencia de una tal de Olinda Correa. Lo demás no está documentado, es como una leyenda. Entonces, es imposible unir una leyenda con la realidad. Para ser santo hay que acreditar todo, no solo la persona, sino también lo que ha hecho. Lo mismo que el Gauchito Gil. Y está mal que la gente lo utilice a ellos con la fe popular. No, de ninguna manera, porque la gente tiene confianza en esto. Pero jurídicamente, por decirlo de algún modo, canónicamente es la palabra específica, doctora, usted me sabrá corregir, no se puede comprobar esta cuestión. Bueno, esto sí se comprobó con todos los santos que son declarados por la Iglesia de este modo. Por ejemplo, el santo cura Brochero, ¿no?, que es el primer santo argentino nacido que vivió y que murió en la República Argentina. La Mama Antula es más o menos lo mismo, aunque ella muere 41 años antes de que naciera Brochero. Sin embargo, parece que hubiera una continuidad con ellos. Repito, siglo XVIII, ella nació en 1730, murió en 1799 en Villa Cilípica, que está muy cerca de Santiago del Estero. ¿Por qué? ¿Porque Villa Cilípica es una aldea? No, porque su familia, la de María Antonia Paz y Figueroa, era dueña de miles de hectáreas en esa zona. Era una familia muy poderosa y ella siempre colaboró con quienes en ese momento tenían a cargo la atención religiosa en Santiago del Estero, que eran los judíos, los jesuitas. Ocurre que en 1760 el rey de España anula la Compañía de Jesús a los jesuitas y los expulsa de todo el mundo, también de la República Argentina. Mama Antula, María Antonia de Paz Figueroa, veía, porque se había dedicado a ayudarle a los jesuitas, que con los ejercicios espirituales se hacía mucho bien, no solo a los ricos, sino también a los pobres. Y ella dijo, esto no se puede dejar. Así que cuando se van los jesuitas, ella consagra su vida a predicar los ejercicios espirituales. Y lo hace en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, lo hace en Córdoba, y se va para Buenos Aires. Y en todos esos lugares, querida audiencia, la atendieron muy mal. La trataban de bruja y de loca. ¿Por qué? Porque hablaba de Dios con independencia. a los pobres, pero era mujer. Estamos hablando de mediados de 1700. Va a Buenos Aires, con el tiempo ella funda la Casa de Ejercicios y se da cuenta que la obra que hace con los pobres y con los ejercicios espirituales era excelente, a tal punto que empiezan a ir los ricos de Buenos Aires a hacer los ejercicios espirituales con Mama Antula. Por eso se la llama la madre de la independencia, porque está registrado que hicieron ejercicios espirituales con Mama Antula aquellos que después, en 1810, 11 años después de que ella muriera, formaron parte del primer gobierno patrio. Ella decía que lo primero que tiene que tener la persona es independencia, es decir, libertad. Y allí inspiró ella lo de la independencia de lo que después fue país. Cuando ella fue a Buenos Aires, Argentina no era una nación, era parte del virreinato del Río de la Plata. Bueno, esta Mama Antula, que dedicó su vida, su ejemplo, todo acreditado a atender a los pobres y a predicar los ejercicios espirituales, será declarada santa. Para ser declarada santa hay una serie de pasos. Los dos últimos son la beatificación, en Mama Antula fue en 2016, y la canonización, que será seguramente en la primera mitad del año que viene. Pero entre las cosas que se piden son milagros, es decir, algo que no puede ser explicado médicamente, científicamente, que se hizo por intercesión de esta persona. En el 2016 fue beatificada por una curación de una monja de la congregación que se formó después que ella murió, porque ella no fue monja, era una laica consagrada. Y ahora, para ser santa, el Papa firmó el decreto porque se dio un milagro, es decir, un hecho, en este caso médico, que no se puede explicar científicamente, médicamente, con una persona que es profesor de filosofía, santafesino, fue al Colegio de la Inmaculada, los santafesinos saben lo que estoy diciendo, donde en su momento fue profesor un tal Bergoglio, cuando esta persona hace un tiempo tuvo un ACV, le habían dicho a la familia que estaba absolutamente desahuciado. Le rezaron a la Mama Antula y hoy esta persona está absolutamente sana y es quien acredita en su cuerpo, en su vida, el milagro que permitirá que Mama Antula sea santa. Una aclaración. Aquella María Antonia de Paz y Figueroa, de una familia patricia de Santiago del Estero, decide consagrar su vida a los más necesitados. Y es nombrada y conocida como la nombraban los pobres y los indígenas. Mama, no mamá, sino Mama y Antula. Que a mí me gusta explicarlo de esta manera, Gustavo, audiencia. Antula es el cariñativo de Antonia, como Pepito. Es el cariñativo de Pepe. ¿Me explico? Es dicho con afecto. Y aquellos más necesitados le llamaban como Mama Antula, y será, si Dios quiere, canonizada, repito, espero y entiendo, que en la primera mitad del año 2024.
Una magnífica y clara explicación por parte de nuestro compañero Alberto Roselli acerca de quién es Mama Antula, que tanto se está hablando y escuchando por estos días a través de los medios de comunicación. Pero nosotros vamos a establecer una pequeña pausa con Alberto, porque nos vamos a ir a Salta con nuestra compañera... a Santa Cruz, perdón, con Mirta Espina. Nos vamos a ir a Río Gallegos con nuestra compañera Mirta Espina, porque vamos a continuar con este tema y tiene al protagonista de esta historia. Mirta, ¿cómo te va?
Hola, muy bien, muy buenas noches y contenta por esta realidad que también nos toca a los santacruceños, porque hace unos cuantos años, en el 89, un joven que vino del norte a buscar trabajo aquí comenzó a trabajar en el Colegio Salesiano Nuestra Señora de Luján, cuando estaba el padre García Padrón, muy recordado aquí, también en el Colegio 19, en el 25, y finalmente en el trabajo de educación en Lago Posadas, una comunidad muy chiquita en el noroeste de nuestra provincia. Este joven profesor siguió trabajando aquí y en este lugar se encontró con Laura, su esposa, hasta hoy. Y bueno, es un matrimonio de gente católica, consagrada, muy, muy comprometidos, que se ven sorprendidos hace unos años por este accidente cerebrovascular, donde él podrá contarles y cómo fue ese pedido de lo que le cuentan, me imagino, a Mama Antula. Así que aquí escuchamos al profesor Claudio Perucini. Buenas noches.
Hola, profesor Claudio Perucini, desde Cadena 3 Argentina. Te estamos saludando. ¿Cómo te va?
Bien. Buenas noches a todos. Estoy un poco sorprendido por todo esto. No sé por dónde empezar. Me emociona escuchar a ella, porque la recuerdo y todo eso, nada más.
Bueno, imaginamos esta emoción y lo acompañamos y estamos aquí junto a Claudio Perucini. Claudio, ¿qué pasó? ¿Hubo allí un inconveniente de salud, un accidente cerebrovascular, pero no daban un buen diagnóstico como consecuencia de ello, ¿verdad?
Sí, en realidad cuando yo me jubilé como docente, me seguí quedando en Lago Posada. Y estaba haciendo mis cosas y qué sé yo. Y nos fuimos con mi mujer, dijimos, vamos a Santa Fe a ver a los chicos que estaban estudiando. Era julio, y salimos, bueno, muy de santacruceño eso, de subirse al auto y manejar 20 horas, darle derecho, darle nomás. Y bueno, pero yo llegué a Santa Fe, fuimos a Entre Ríos de vacaciones, estuve dando vueltas, y en ese momento vino mi hermano del norte y se la llevó a mi vieja a pasear, porque estaba de vacaciones también. Y me dice, quédate unos días más, así, y los chicos no se quedan. Entonces decidí quedarme, en principio dije, una semana más. Pero esa noche, creo que era lunes, me acosté a dormir, me levanté a las 5 de la mañana al baño, y cuando me acosté empecé a respirar mal, y bueno, ahí se dieron cuenta que estaba que me había dado la ACV. Y hasta ahí, bueno, no me acuerdo de nada.
Y ahí, o sea, recibe la asistencia por parte de los profesionales médicos. Había sufrido este hombre un accidente cerebrovascular que, Claudio, tengo entendido, lo dejó en estado vegetativo.
Así dicen, que incluso yo sé que le habían dicho a mi mamá, por ejemplo, le dijo, hoy lo vimos a Claudio y no va a vivir más de un día, sea la hora que sea, llámame que te ayudo a vestirlo y a ponerlo en el cajón, ¿viste? Ese era el panorama.
Un panorama, o sea, muy complicado. Imaginamos ese momento, lo tristísimo del diagnóstico para su madre. Pero de pronto aparece un amigo. ¿Quién es ese amigo que lleva la estampita de Mama Antula? ¿Y cómo continúa la historia, Claudio?
Eso me pasó a mí el día lunes, y el día martes llega el obispo Ernesto Giovando, que fuimos compañeros de Inmaculada, y nos recibimos juntos. Y él va a terapia intensiva, y sé que estuvo mucho tiempo rezando. Y cuando salió, habló con mi señora. Había muchos gente no conocida, gente que hoy no conozco, que ya le estaban rezando a Mamantula. Y bueno, estuve en coma varios días. Yo lo escucho a un amigo que mi mujer le dice, mirá, entrá vos, porque... Y entonces sale y dice, ¿cómo que no se mueve? Si mueve el dedo. No mueve nada. Y yo me empezaba a mover y a escuchar. Pero la recuperación fue muy lenta, ¿eh? No es que me desperté y estaba todo bien.
Y de allí, a través de tratamientos y fisioterapia y acompañamiento de profesionales, comenzó lenta, pero ya se veía la mejoría, Claudio.
Sí, era así. De tal manera que de ahí me pasaron a otro hospital que se llama Vera Candioti. Y entonces ahí, para poder quedarme ahí, tenía que sentarme, tenía que... Y ahí, si hacían, una terapia era caminar en un andador 10 veces. Y yo trataba de hacer 15. Yo trabajaba día y noche y hacía esfuerzo para superarme. Y ahí me acuerdo que me daban un andador y me dice, usted tiene que caminar con esto. Y yo me hacía el loco y el andador me lo ponía arriba del hombro y yo andaba con el andador. Dice, acá tiene que caminar con esto. Cuando salga afuera, haga lo que quiera. Pero bueno, fue un tiempo donde viví.
Y en aquel momento, Claudio, ¿qué explicación daban los profesionales médicos que estaban asistiéndolo? ¿Qué le decían? Porque en un principio el diagnóstico no era el mejor para ustedes. Más, le habían dado solo 24 horas de vida. Y en ese momento, cuando usted comenzó esta recuperación, ¿qué decían los médicos?
En realidad, ahí había un médico que todos los días venía a verme, me preguntaba algo y me dice, ¿dónde está su señora? Porque no... Yo no podía ni hablaba. Entonces quería hablarle, pero él no entendía nada. Entonces, y todos los días venía a preguntar. Venía a verme y se ocupaba de mí. Ese es el gran doctor.
Bueno, y hoy, Claudio, ¿cuál es su situación? Porque lo escuchamos muy bien. Imaginamos su condición física también es así, ¿está bien?
Sí, estoy bien. Si bien en estos días estoy con... yo salgo de una operación que nada que ver con el ACV, que es algo programado, salí volví a casa domingo, no, el lunes volví. O sea, no me dejan levantarme, salir afuera, estoy levantando, recuperándome de a poco.
Bien, y ha quedado, ha quedado al centro usted de esta información que por lo menos en la República Argentina está dando la vuelta de norte a sur, desde la cordillera y hasta el Río de la Plata, con lo que podemos llegar a tener la primera santa argentina y con motivo de este milagro suyo. ¿Qué siente?
Está, o sea, usted dijo que recorre toda la Argentina. Yo me enteré de que el Papa había aprobado el milagro porque me lo dijo una sobrina desde Canadá. Se enteró ella primero que nosotros.
Claro.
O sea, la noticia está dando vuelta al mundo, ¿eh?
Miren. Imaginamos más emoción ser el protagonista de esta historia que lo vincula a usted, a la fe, a la religión y a Mama Antula, que será esta primera santa de nuestro país.
Sí, estoy un poco sorprendido. Si yo hubiese querido, me gustaría verlo desde afuera. No es lindo haber tenido una ACV y estar de alguna forma en algunas cosas con algunos le dicen discapacidad, pero bueno, son secuelas. Pero bueno,
mire, Claudio, la verdad que ha sido un gusto que haber podido hablar desde aquí, desde la cadena 3 Argentina, con usted y compartir esta historia con todos los oyentes que a esta hora están escuchando la radio, porque la verdad que nos ha emocionado. Alberto, ¿estás por allí, Alberto?
Acá estoy sorprendido, conmovido y también, digo, viviendo una especie de estupor por esta historia de Claudio, que si me permitís,
sí.
una pregunta. Claudio, ¿cómo le va? Alberto Rosselli lo saluda. ¿Cómo está? Un placer.
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver, creo que con su infancia o su adolescencia. Usted, santafesino, dijo que estudió en la Inmaculada, compañero de curso de Monseñor Giovando, hoy es Monseñor Giovando, le explicamos a la gente, uno de los obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Buenos Aires. ¿Usted tuvo de docente a Bergoglio en aquel momento?
No. Yo creo que Bergoglio estuvo en Inmaculada, pero mire, no le quiero, pero son 7 o 10 años antes que yo,
Claro. Usted es de la promoción de los jóvenes. Sí, así se los conoce. Bueno, nosotros sabíamos que Bergoglio, siendo sacerdote jesuita, había dado clases en la Inmaculada, incluso se lo recuerda allí como uno de los grandes profesores de literatura, entre otras cosas. Bueno, la verdad es una alegría grande. Yo me quedaría, Gustavo, querido Claudio, audiencia, con una frase de Claudio. Me gustaría verlo desde afuera, es decir, no ser el protagonista de un espacio de tiempo cargado de dolor y de incerteza, y a la vez hoy estar dando testimonio de lo que significa retomar una vida cuando nada lo garantizaba. Eso precisamente habla de las cosas grandes de Dios, y yo, que quiero mucho a Mama Antula, pido para usted, Claudio, para su familia, y desde usted, como instrumento para todos nosotros, que tengamos esa confianza en un Dios que, más allá de la fe que profesemos o que no profesemos, nos cuida y está siempre cerca nuestro. Gracias por su testimonio, saludos a su familia, saludos a Monseñor Giovando cuando lo vea, y gracias por atendernos en Cadena 3 para todo el país.
No, eso es un gusto. Y además, tener un compromiso, o sea, Cadena 3 nos acompaña. Por eso lo hacemos.
Muchas gracias, Alberto Rosselli, por este espacio. Claudio Perucini, nos sumamos al agradecimiento, al saludo para usted, para su familia, y muchísimas gracias de todo corazón por haber compartido este testimonio en esta noche tan especial para nosotros y para usted también.
No, muchas gracias, digo yo, para ustedes. Gracias.
ha sido usted muy amable. A Mirta Espina, nuestra compañera también, desde Cadena 3 Río Gallegos, por sumarse con el testimonio de Claudio Perucini, el protagonista del milagro que hará que Mamá Antula sea la primera santa de la República Argentina.
En los pagos de Santiago, una de la chacarera, se nos dio a los argentinos una flor de santiagueña. Le llamaban Mamá Antula, viera qué guapa de veras. Le anduvo mezquinando a los caminos desiertos, se la vio como andariega buscando al pueblo sediento para darle agua fresquita del Dios que llevaba dentro. Con una cruz en la mano donde apoyaba su vida, le apostó a la providencia que nunca, nunca se olvida del cristiano enamorado que se entrega sin medida. Mamá Antula misionera y no menos peregrina, si se olvidara su nombre, algo te falta, Argentina. Padre Ignacio el peregrino fue el maestro de tu sueño.